Radio Católica Mundial presenta Levántate y sonríe con Carlos Ioane en vivo desde Buenos Aires, Argentina.
Cuando a tu alrededor se oscurezca tu cielo y el color de tus días se pinte de gris, nunca bajes tus brazos, remonta tu vuelo. El poder de la fe te impulsará a ser feliz. Levántate, levántate. Levántate y sonríe.
Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, buenos días, en el momento en que estés. Aquí te mando un abrazo muy, muy grande. Desde Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos pasando días de calor. A lo mejor de donde vives tú estás al revés, con frío, o en otro lado. Pero allí donde estemos, todos podemos darnos un abrazo muy grande. Abrazarnos ante el Señor. Darle gracias. Reconocer que Él está con nosotros cada día, en cada momento. Más allá de lo que nos parezca, ¿no? Dice San Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se acuerdan? En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Wow! ¿Qué te parece? El amor de Dios derramado en tu corazón, en mi corazón. ¡Es maravilloso! Todo lo que necesitamos ya está ahí. Por eso, es tiempo de que empecemos a utilizar los recursos que ya tenemos adentro. Muchas veces pedimos lo que en realidad ya tenemos. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que haga algo cuando Él ya nos dio la capacidad para hacerlo? Imaginen cuántas veces vamos caminando por el auto, por ejemplo. ¿Les pasó alguna vez de ir manejando en el auto y al llegar a la esquina decirle al Señor, omnipotente y altísimo Señor, te ruego que frenes este vehículo? Poco probable que se detenga, ¿verdad? No. Tú tienes que decidir pisar el freno del auto y el auto se detendrá. Y muchas veces oramos pidiendo tener más amor o más paciencia con algunas personas. Y estamos pidiendo algo que ya tenemos, pero que aún no estamos utilizando, ¿verdad? Bueno, del mismo modo, muchas veces también le pedimos al Señor que nos envíe, cuando en realidad ya nos envió. Si recuerdan en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice: id, pues, y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor dijo claramente: vayan. Sin embargo, muchas veces pasan los años y seguimos diciéndole a la gente: vengan a la iglesia. Y Jesús dijo: vayan. Nosotros decimos: vengan. Pero bueno, vamos a ir conversando de estos temas durante el encuentro de hoy. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer y vamos a escuchar una canción que se llama Qué bien se está aquí. Les propongo que la escuchemos y al regreso ya seguimos con el programa. Qué bien se está aquí.
Qué bien se está aquí,
Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Confiamos en ti.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Hemos escuchado esta canción, pero en realidad estábamos esperando al querido amigo, que para nosotros es un enorme placer recibirlo, y es el padre Luciano Iramain, que ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, querido Luciano? Tanto tiempo, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, querido, ¿cómo estás? Disculpa,
pero muy bien. No te preocupes, no te preocupes. Ya escucharte para nosotros es una bendición de tu vida. Queremos saber cómo durante todo este año no nos vimos. Y la verdad que te extrañé mucho, porque siempre ha sido una bendición enorme para mi vida. Y quiero saber cómo está tu misión por allí, que nos cuentes un poquito cómo vas llevando ese lugar, que es un lugar tal vez difícil, pero que tú lo llevas adelante. Y queremos que nos cuentes cómo es tu tarea, tu lugar allí.
Bueno. Es un barrio en el conurbano bonaerense, a unos 45 kilómetros de la capital, y es una parroquia en una zona popular, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos una actividad pastoral de mucho trabajo conjunto con la comunidad. Eso es algo que fuimos aprendiendo hace muchos años, que para que haya una comunidad cristiana tenía que haber una comunidad, si no iba a ser imposible, ¿no? cristianos sueltos, personas sueltas, difícilmente ponen en práctica el evangelio. Entonces, desde muchos lugares vamos tratando de generar instancias de encuentro y de encuentro entre las personas, cosa que en la pandemia se había dificultado mucho. Porque
claro.
Vamos a decir que parte del problema más grande que teníamos es que el encuentro quedó bajo sospecha, ¿no? Y claro. Entonces fue una oportunidad linda para poder volver a reforzar la idea de lo mucho que nos hace falta el encuentro con el otro y pensarnos como un colectivo, no dejarnos llevar por la lógica del sálvese quien pueda, ¿no? Que a veces se nos puede instalar muy fuerte, sino pensar juntos y juntas en comunidad cómo hacer para ir lidiando con las problemáticas que surgían de la pandemia en términos de falta de alimentos o de falta de trabajo, pero también sobre todo de falta de acompañamiento, mucha gente sola, mucha gente encerrada, mucha gente asustada. Y después cuando se abrieron un poco las puertas, tomando las medidas, los recaudos, empezar a tener una vida comunitaria un poco más normal de vuelta. Así que fue un año, vamos a decir, que lleno de desafíos y de mucho trabajo.
Claro, me imagino que no habrá sido nada fácil, pero también porque te conozco, porque conociendo tus ideas y tu manera de llevar adelante las cosas, estoy seguro que has buscado muchas, muchas vueltas para que mucha gente sea bendecida, ¿verdad? A pesar de todos los problemas. ¿Cómo pudiste llevar adelante la ayuda para tanta gente con tantas dificultades económicas, con tantas dificultades de ayuda, y vos lo seguiste llevando adelante? ¿Cómo lo lograste?
Mira, creo que un punto de partida ahí es la confianza en la providencia, ¿no? Me parece que está bueno no saltearnos ese paso, porque creo que es como un anclaje y un lugar desde el que arrancar cualquier misión. Claro. Y también tenemos un cotolengo de Don Orione dentro de la parroquia, y Don Orione decía, si queremos que la providencia nos siga acompañando, tenemos que tener las despensas vacías, ¿no? El día que tengamos la despensa llena, vamos a dejar de recibir donaciones. Y entonces... Qué bueno. Creo que instalarse un poco en la idea de que circulen los bienes y de que no acumular, ¿no? A veces sin querer o sin darnos cuenta, mismo entre las comunidades religiosas disputamos por algunos recursos. Nosotros le hacemos mucha fuerza a tratar de no dejarnos llevar por esa lógica, ¿no? Sino tratar de poner más de lo que se saca. Creo que entendemos también que es la única forma de que haya una comunidad, ¿viste? En un grupo donde se saca más de lo que se pone no dura ni un rato.
Entonces, claro.
Apostar un poco a esa lógica y después también hemos hecho un trabajo muy grande con la comunidad en dos términos. Uno tenía que ver con lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, ¿viste? A veces en las Cáritas, en los espacios comunitarios con muy buena voluntad repartimos algunos alimentos sin entrar en diálogo con la comunidad, si es eso lo que quieren o si necesitan eso, ¿viste? Entonces, nosotros tratamos de ser muy muy respetuosos de compartir lo que hay, pero también respetando que por ahí el otro le puede no gustar eso, puede no necesitar eso que uno tiene tanta ganas de compartir. Y lo segundo, que es un concepto un poquito más difícil, así a nivel de título, pero creo que se entiende fácil, le llamamos la definición solidaria de las necesidades, ¿no? Que es, yo puedo necesitar algo, pero tengo que ver si hay un recurso escaso, esa necesidad que tengo puesta en diálogo con el resto del grupo del que yo formo parte. Entonces, claro. Si yo tengo poco aceite, pero tengo aceite, y hay muy poco aceite para compartir en el grupo, yo puedo decir, bueno, esta vez no llevo aceite, ¿no? Porque hay otro que lo necesita más que yo. Entonces, eso implica animarse a salir de la lógica de la rapiña, ¿no? De mostrarme siempre necesitado, no vaya a ser que alguna vez no me ayuden si yo no me muestro así, y entrar más en la lógica de la confianza y de la colaboración, de si hoy tengo una necesidad, la puedo decir, si mañana no la tengo, no la digo, y si pasado mañana tengo algo para compartir, lo puedo compartir, pero eso no implica que entonces no me vayan a ayudar traspasado mañana. Eso para nosotros es un trabajo como de base, como unos criterios básicos sobre lo que después llega a toda la generosidad y los recursos que puedan aparecer, que muchas veces son abundantes y otras veces son escasos. Pero cuando está esa base en la comunidad, que está basada en el Evangelio, ¿no? Que es tiene que ver con compartirlo bien, lo que decía de las primeras comunidades de los hechos, pero con algunas reglas, porque también vivimos en algunas sociedades que a veces nos instalamos en algunas lógicas, o mismo a veces desde la iglesia, queriendo hacer el bien, a veces hemos generado algunas dinámicas que se instalan un poco roles más de dependencia, y bueno, salir de ahí es un desafío, y bueno, tratamos de hacerlo poniendo algunas unas ideas en cuestión, ¿no? Para no acostumbrarnos tanto a algo que por ahí no nos hace tanto bien.
Que, claro, claro, claro que sí. Vos desde hace un tiempo, yo he conocido muchas canciones tuyas que me encantan, me gustan mucho, y hay una en particular que habla de que tenemos que ser sedientos, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería la idea de ser sedientos del Señor en las manos del Señor?
Bueno, pienso que el vínculo con Dios tiene mucho que ver con estar dispuesto a siempre seguir buscándolo. Y me parece que esa canción del sediento da un poco cuenta de eso, de que en la medida que nosotros estamos en tensión hacia, estamos en búsqueda, no nos conformamos con lo que ya sabemos de Él, podemos encontrarlo en la medida que lo vamos buscando, y él se nos da a conocer, digamos, sale a nuestro encuentro también, ¿no? Vamos a decir que sí, eso es un poco lo que está de fondo, esa idea, sí, de que con la certeza de que Él sale a nuestro encuentro, entonces lo podemos buscar con confianza, ¿eh? Y esa sed, que es una sed muy profunda que todos tenemos, de encontrar a un Dios que nos quiere bien, ¿no? Y que nos quiera así como somos.
Tal cual.
Entonces es muy lindo acercarse de esa manera a un Dios que nos toma así como somos.
Genial, genial. Entonces vamos a escuchar esta hermosa canción de la banda que se llama Ser 3. La canción se llama Sediento. Y realmente, para todos los amigos que nos están escuchando, vale la pena que nos escuchen porque es una hermosísima canción. Sediento. De Ser 3.
Así como el sediento busca la vertiente de agua fresca, así mi corazón te busca a ti, Señor. Y como un hijo busca el abrazo de su padre, así estoy yo buscándote a ti, Señor.
Así como el sediento busca la vertiente de agua fresca, así mi corazón te busca a ti, Señor. Y como un hijo busca el abrazo de su padre, así estoy yo buscándote a ti, Señor. Y te busco. Te llamo, te deseo, ¿dónde estás, Señor? Y te busco, y te llamo, te deseo, ¿dónde estás, Señor?
Y tú te haces presente, en el silencio te haces fuerte. Estoy solo, ahora contigo estoy. Me inundas de tu vida, en mí eres fuente de agua viva, tu torrente desborda mi corazón. Y te busco, y te llamo, te deseo. ¿Dónde estás, Señor? Si me buscas, si me llamas,
palabra viva soy,
me deseas,
cuerpo y sangre
derramado me doy.
puedo verte. Tantos rostros, tanta gente, te descubro en cada situación. Tu palabra me guía y a la vez me desafía a seguirte con toda mi pasión. Y te busco y te llamo, te deseo, ¿dónde estás, Señor? Si me buscas,
cuerpo y sangre
derramado me doy. Nunca imaginé que vendrías a mi encuentro. Quiero vivir siempre buscándote. Y te busco y te llamo, te deseo, ¿dónde estás, Señor? Si me buscas, si me llamas, me deseas, derramado me doy, todo me doy, todo me doy, todo me doy.
Qué hermosura escuchando a la banda Ser 3 con esta canción que se llama Sediento y desde mi punto de vista es hermosísima. Qué linda canción, Luciano.
Menos mal.
claro que sí, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien. Bueno, qué lindo, qué linda canción, qué lindo. ¿Hace cuánto la hiciste?
Mirá, ya estoy viejo. Creo que la hice cerca del año 97.
Wow,
hace un montón de años.
Mira, qué bárbaro. Pero bueno, has hecho muchas canciones desde esa época y también sí. Luego, digamos, ¿no? O sea, has hecho muchas. Qué lindo.
Sí.
¿Y cómo te sientes en esa parte? Además de todo lo que...
Hacerse canto,
inundaría el universo con mi voz.
Si fuera luz, no quedaría nadie en sombras. Si fuera agua,
si fuera agua,
si fuera agua calmaría toda sed.
Y hoy estoy aquí,
hoy estoy aquí.
Y te amo tanto, 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 que ya no encuentro las palabras para mi canto. Y tu amor es fuerte, 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 es más fuerte que la muerte. Y ya no entra ni en mi cuerpo ni en mi mente.
Quiero vivir contigo y sentir que me protege,
que me protege
y me cuidas como un niño, porque sos vos quien me enseñó a reír.
Con tus manos
me colmaste,
de cariño.
Y hoy estoy aquí,
hoy estoy aquí.
Y te amo tanto, tanto, tanto,
que ya no encuentro las palabras para mi canto.
Y tu amor es fuerte, fuerte, es más fuerte que la muerte, y ya no entra ni en mi cuerpo ni en mi mente,
ni en mi cuerpo. Así como el sediento busca la vertiente de agua fresca, así mi corazón te busca a ti, Señor. Y como un hijo busca el abrazo de su padre, así estoy yo buscándote a ti, Señor.
Así como el sediento busca la vertiente de agua fresca, si mi corazón te busca a ti, Señor. Y como un hijo busca el abrazo de su padre, así estoy yo buscándote a ti, Señor.
Y te busco y te llamo, deseo, ¿dónde estás, Señor? Y te busco y te llamo.
Bueno, bueno, muy bien, aquí seguimos. Lo que pasa es que el programa de hoy es tan maravilloso que hay tanta gente escuchando las canciones que hay que volver. Bueno, ¿cómo estás, Luciano? ¿Nos estás escuchando bien?
Disfrutando las canciones porque hace mucho que no las escuchaba.
Ya ni te las acordabas.
Realmente disfrutándolas. Estoy acá en Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita, en un paisaje hermoso. Está haciendo el atardecer, así que estoy disfrutando un montón.
Claro, qué lindo. Bueno, vamos a contarle a la gente que este tiempo es justo para muchos que puedan descansar unos días, ¿verdad? Porque me imagino que ya a partir del lunes, del martes, ya vuelves a tu pueblo a comenzar con todo, ¿no? Porque me imagino que tendrás mucho, mucho trabajo y solamente estos días son para, bueno, encontrarte con el Señor, para tomar aire y comenzar de nuevo. A propósito, ¿qué cosas nuevas se te han ocurrido para este año? Yo te conozco y sé que sos capaz de hacer muchas cosas nuevas cada año. Así que, ¿Qué planes estás con la inspiración del Señor para empezar nuevas cosas este año?
Mira, hay un desafío grande en el trabajo con los jóvenes y los adolescentes. Nosotros tenemos un espacio abierto, es como un centro, llamémoslo así, un centro de día, donde muchos adolescentes y jóvenes que viven en el barrio se acercan, y con la pandemia muchos han dejado la escuela. Y la verdad que, así como vienen chicos que están un poco más contenidos y tienen a su familia detrás, también se han acercado muchos chicos que andan en situación de calle, que por ahí tienen cuchillos, por ahí tienen armas. Y ha sido muy desafiante todo el verano, digamos, desde octubre, en septiembre del año pasado hasta ahora, el acompañamiento de un grupo grande, de unos 80, 100 jóvenes que de distintos barrios, de distintos grupos, se fueron acercando y tomaron este espacio como un punto de encuentro, porque además saben que hay ahí un grupo de gente que los trata bien, que comparte con ellos una merienda, que les organizamos actividades, pero por fuera de eso se han, vamos a llamar así, apropiado excesivamente del lugar. Entonces, claro, ahí tenemos un desafío grande del acompañamiento de todo este grupo de jóvenes, proponiéndoles como distintos lugares de enganche, ¿no? Porque son muchos, son diversos en sus búsquedas, algunos tienen búsquedas más espirituales, otros necesitan un ámbito de contención, apenas alguien que les hable y que les pueda devolver una mirada adulta y que puedan volver a dejarse cuidar, ¿no? Porque parte de la crisis de los chicos tiene que ver con que si nadie los cuida, ellos piensan que son grandes y se empiezan a cuidar solos, digamos, y a veces para eso usan un cuchillo, y lo que nosotros tratamos de devolverles es un ámbito donde puedan volver a ser niños y adolescentes y jugar, y de a poquito ir construyendo un horizonte de futuro que tenga que ver con nada, con la dignidad que tienen y con lo que el Señor espera de ellos. Entonces, estamos ahí buscándole la vuelta a toda una dinámica de acompañamiento de todos esos chicos y chicas que hoy los tenemos enfrente como un regalo, digamos, ¿no? Es un desafío, pero claro, pensamos que es un regalo que quieran estar acá y quieran, claro, estar ahí con nosotros. Así que mucho de este año va a ir por ese lado. Creo que también cuando a veces sabemos de memoria un montón de cosas, ¿no? Y nos hemos nutrido un montón de años del Evangelio, pero después hay momentos donde no hay que reflexionar tanto, sino que hay que poner manos a la obra, ¿no? y poner en práctica eso que ya sabemos, porque lo hemos repetido miles de veces, ¿no? De tener un amor generoso, de poder confiar en el otro, de saber que todos llevamos la imagen de Dios en nosotros, que nos impulsa a ser buenos, y bueno, esa confianza ponerla en práctica y manos a la obra con todo este grupo grande de pibes y pibas que necesitan de, a veces, tan solo de dos ojos que los miren con ternura, ¿no? Y que les puedan poner, claro, unos límites con esa misma ternura. Me animo a decir, claro, que un poco mucho del trabajo de este año va a ir por ahí, además de todo lo que ya se hace, ¿no? Pero ir ofreciéndoles distintas posibilidades de encontrarse entre ellos y con el Señor,
¿no? Claro, y me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no? Comenzar con estas situaciones tan, tan complicadas, ¿no? Pero no tengo duda de que ustedes lo llevan adelante. ¿A cuánta gente de las que ustedes habitualmente ayudan y habitualmente les pueden dar una mano, a cuánta gente les cuesta todavía relacionar el Evangelio, relacionar lo que ustedes le hablan con la cosa práctica de la vida? O sea, no creencias por ahí arriba que después no se puede llevar a la práctica ni terminan siendo de la vida diaria, sino cómo se puede mostrar a la gente esa capacidad de poder encontrarse con el Señor en la vida diaria, en lo práctico.
Para nosotros hay un punto de partida que es la confianza de que todo lo que hacemos nosotros desde la parroquia está inspirado en el Evangelio y tiene que ver con la convicción de que hay un Dios que tiene un corazón generoso que quiere llegar a todos y que quiere llegar a todos sin un ánimo de reclutar. Uh-huh. Vamos a, digo, y lo quiero decir de manera explícita porque muchas veces detrás de algunas buenas intenciones, incluso evangelizadoras, podemos confundirnos y pensar que el fin justifica los medios, ¿no? Nosotros pensamos uh-huh. que no, que la, si la intención es recta y si el deseo es compartir una vida de fe, eso se transmite de manera integrada, ¿no? Como algo diferenciado. Y uh-huh. entonces, digamos, ¿no? De la misma manera que podemos proponer cualquier actividad cultural o deportiva, o actividades de verano como ahora, después también tenemos actividades de la Pascua o las celebraciones que se hacen en distintos momentos en la semana, y que también está abierta la oferta y la convocatoria a la comunidad. Tenemos una dinámica donde se celebran distintos santos a lo largo del mes, con distintas devociones populares. Confiamos mucho en el boca a boca y en que las familias y las personas vayan encontrando en la celebración, en los ámbitos de espiritualidad, algo que los nutra y que se pueda entonces llegar a esos ámbitos a partir de una decisión y de una búsqueda y no de una coerción, ¿no? Entonces, para nosotros funciona muy bien en la medida que alguien que se acercó a un espacio de espiritualidad y fue conociendo al Señor, lo va transmitiendo de manera muy simple, como cuando uno cuenta una buena noticia, ¿no? Hemos tenido épocas donde no, tratábamos de sostener una lógica, vamos a decir, más persistente, de invitación, de convocatoria, y nos dimos cuenta que si eso no venía acompañado de una vida de generosidad y de entrega y de trabajo en conjunto con muchos vecinos y vecinas, al final terminaba desgastando un poco. Entonces, para nosotros tiene que ver con trabajar juntos, con ser buenos vecinos en el barrio, ofrecer ámbitos de encuentro, y usamos un poco la imagen de la comida a la canasta. No sé si en todos los países de habla hispana se usa así este término, pero en Argentina le decimos comida a la canasta a un día donde todos llevamos algo y lo ponemos sobre la mesa y compartimos, y cada uno se sirve lo que más le gusta, ¿no? Entonces nosotros tratamos de llevar a esa mesa compartida a la que todos se pueden sentar, el que llevó mucho, el que llevó poco, siempre es poner sobre la mesa lo que a nosotros nos mueve y nos convoca, y hacerlo con alegría, y siempre decimos, si es rico, los demás lo van a querer comer, no hace falta que los obliguemos.
Claro.
Desde ese lugar nos sentimos muy muy a gusto, y pensamos uh-huh. que también tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Con la propuesta de compartir una vida de fe.
Tal cual.
Sí, va un poco por ahí, Carlos.
Tal cual, así es. Tuya que se llama Quiero Volar, que habla justamente de estas cosas, ¿no? De ¿cómo lo definirías en palabras, el Quiero Volar?
Es una de las primeras canciones que escribí, y para mí tenía que ver con esa inmensa alegría de sentirme conectado con el Señor y con la vitalidad que eso nos genera y con el ánimo que nos despierta y con la gana de vivir y de amar y de compartir con otros esta vivencia tan fuerte de encontrarse con Jesús de una manera personal y de eso la certeza honda que eso nos genera y la vitalidad que despliega en nuestra vida. Entonces lo de Quiero Volar es casi como cuando uno se siente que algo te alegra tanto que te despega de la tierra, ¿no? Que te llena de amor y de vitalidad. Así que era una especie de expresar físicamente lo que a veces pasa adentro cuando el Señor nos levanta, vamos a decir así, ¿no? Cuando Él nos llena de su amor y nos da ganas de vivir, de vivir como Él nos enseñó.
Genial, genial. Entonces vamos a escuchar exactamente el tema de ustedes, Ser 3, que se llama Quiero Volar.
Hacerse canto,
inundaría el universo con mi voz.
Si fuera luz, no quedaría nadie en sombra. Si fuera agua,
si fuera agua,
si fuera agua, calmaría toda sed.
Y hoy estoy aquí,
hoy estoy aquí,
y te amo tanto, 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 que ya no encuentro las palabras para mi canto. Y tu amor es fuerte, 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 es más fuerte que la muerte, y ya no entra ni en mi cuerpo ni en mi mente.
Quiero como un niño,
porque sos vos
quien me enseñó a reír, y con tus manos,
y con tus manos
me colmaste,
me colmaste de cariño.
Y hoy estoy aquí,
hoy estoy aquí,
y te amo tanto, tanto,
que ya no encuentro las palabras para mi canto.
Y tu amor es fuerte, 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 es más fuerte que la muerte, y ya no entra ni en mi cuerpo ni en mi mente.
Cuerpo,
mi cuerpo,
y en mi mente, y ya no entra ni en mi cuerpo ni en mi mente.
Qué lindo, qué lindo, qué linda canción. Quiero volar, de los amigos de Ser 3. Qué hermoso tema, ¿eh? Qué lindo.
Qué bueno, Carlos. Qué bueno.
Qué bueno, no, la verdad que bueno, encontrarme de nuevo contigo, una bendición enorme, enorme, enorme. Vos sabés que nos queremos mucho desde hace muchos años que compartimos la amistad, tanta maravilla. Incluso el Señor fue tan bueno con nosotros que nos regaló tantas veces conciertos juntos, ¿verdad? Por tantos sí. lugares, ¿no? Que hemos andado juntos. Qué maravilla, ¿verdad? Qué lindo haber vivido
nosotros,
todo eso.
Para nosotros, un regalo y un orgullo haber podido cantar a tu lado, Carlos. Como un prócer de la patria.
bueno, tampoco para tanto, ¿eh? No, pero qué lindo que fue compartirlo tantas veces, incluso por distintos lugares del país, ¿no? Realmente fue hermosísimo compartir esas entrevistas juntas. La verdad que fue un regalo y nuestra amistad, ¿no? He compartido tanto de ustedes, de tu vida, de tu maravilla en lo que haces diariamente, que para mí es un enorme privilegio, de verdad, de verdad, de verdad que sí. Y contame un poquito, entonces, en este año que ya vas a comenzar, además de los planes que seguro ya llevas adelante, ¿qué otras ideas, qué otras modificaciones vas a seguir adelante?
Bien, tal vez otro desafío grande para este año que salió como una en las misas de fin de año pudimos también plantearnos algunos sueños para el año que viene y algo que salió fuerte en las distintas comunidades, tanto en la de la parroquia como en la de las capillas, tenía que ver con recrear o recuperar algunos de los ámbitos más de celebraciones comunitarias y dos cosas. Por un lado, no sé cómo habrá sido en otros países, pero acá la pandemia frenó mucha de la inercia de un montón de celebraciones, de ámbitos de encuentro, de jornadas de oración, de fiestas. Que antes celebrábamos de manera espontánea y creo que eso se extraña mucho, ¿no? No sé, por decir algo, hace 2 años que no tenemos fiesta patronal, ¿no? Era una fiesta grande y de encuentro de toda la comunidad en torno a San Pablo, que es nuestro patrono, nuestro protector. Entonces, algo que salió muy fuerte tuvo que ver con eso. Y después otra cosa que también es un proyecto que tenemos para este año, que es tener un cinerario parroquial. No sé si es costumbre en otras iglesias, pero muchas familias que atravesaron la pérdida de un ser querido y se han quedado con las cenizas de esas personas que tanto quieren y bueno, apareció una demanda fuerte de la comunidad de poder tener un cinerario. Por suerte en la diócesis tenemos esa posibilidad de hacer un cinerario en las parroquias, así que estamos sobre todo con un grupo de hombres y que sostienen algunas actividades de trabajo en el ámbito de la parroquia, pero queriendo convocar a mucha más gente para encarar la obra de un cinerario y que nos permita tener los restos de nuestros seres queridos cerca en la parroquia, donde muchos de ellos vivieron mucho de sus vidas y hoy pueden descansar ahí. Y eso también le da la posibilidad a las familias de cerrar algunos procesos de duelo y de despedida que en el contexto de la pandemia han sido muy duros y muchas veces vividos de manera muy traumática, ¿no? Por los límites en el acompañamiento de los familiares que estaban infectados o contagiados con el COVID. Bueno, nada, así que tenemos también por delante ese desafío, que bueno, esperemos poder lograrlo.
Genial, genial. Y si, por ejemplo, hay gente que nos está escuchando y que quisiera comunicarse con ustedes, quiere tener un contacto contigo, porque por ahí puede ayudar en algo de todo este proceso, ¿cómo haría para comunicarse con ustedes?
Creo que un medio bastante sencillo podría ser el de mi correo electrónico, ¿no?
Claro.
Sí. Que es luciano.iramain@gmail.com. Yo creo que ese es el medio más sencillo. No sé, Carlos, si se te ocurre algún otro, pero creo que por el correo electrónico es el más sencillo, ¿no?
Fantástico, lo repetimos otra vez, ¿te parece?
Bien, luciano.iramain, las dos veces con uh-huh. i latina, @gmail.com.
Fantástico, fantástico. Bueno, y si alguien tuviera alguna duda y no se puede comunicar por algo, me escriben y yo les paso tus datos, que son de gran trabajo y maravilloso. Más que nada porque estamos en los últimos momentos que tenemos y no queremos que nadie se olvide de dar una manito en todo esto, porque pueden hacer sin duda mucha, mucha, mucha bendición. Y por último, digamos, ¿no? Yo te pediría que en estos últimos minutos, por ahí nos quedan 4 minutitos, ¿qué nos dirías que nos hables al corazón desde las palabras del Señor, para encontrarnos con el Señor, estas palabras para volver a encontrarnos con Él, para valorar este encuentro?
Bueno, lo primero que quisiera compartir es un profundo agradecimiento de este encuentro, pero también de la posibilidad de haber compartido tantas cosas juntas, como decías antes, Carlos, uh-huh. y un agradecimiento al Señor que nos permitió conocernos, encontrarnos y a través de la música compartir la fe y compartir la vida. Entonces lo primero que me brota es un enorme sentido de agradecimiento. Y creo que es una clave de vida que nos acerca mucho al Evangelio, vivir agradecidos, porque creo que en un tiempo de tanta incertidumbre como es este tiempo de pandemia, que nos pone un horizonte muy inestable y que a muchos ámbitos nos ha hecho que se nos quemen un poco los papeles y que no sepamos para dónde agarrar, tenemos el riesgo de dejarnos llevar por la desesperanza o la tristeza, la ansiedad, no sé, muchos de los males que aquejan hoy nuestra vida y nuestras comunidades tienen que ver con todo eso, y creo que el agradecimiento nos pone de cara al Señor y nos permite mirarlo a los ojos y dejarnos mirar por Él y saber que Él nos conduce y que no nos va a soltar la mano. Entonces, pienso que poder renovar la confianza de que Él camina a nuestro lado, de que Él está cerca, de que Él nos alienta y que todo lo que suceda es parte de su plan, me parece que nos deja en un mejor lugar para como dice el Salmo del Buen Pastor, en medio de cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, ¿no? Esa certeza de que Él camina con nosotros, que somos su pueblo y somos sus amigos, yo creo que nos alienta mucho. Así que, bueno, que me quedo solo con eso, con el agradecimiento. Un gracias bien grande al Señor y también a vos, Carlos, por invitarme una vez más a este espacio tan lindo de encuentro con muchos otros que estén escuchando, pero que también los queremos tener cerca.
Qué bueno, qué bueno. Querido Padre Luciano, para nosotros ha sido una bendición enorme tenerte como siempre. Así que te vamos a volver seguro, seguro a invitar y te vamos a volver a disfrutar de tanta tarea maravillosa que cada día llevas adelante y llevando adelante el Señor. Así que te mando un abrazo muy grande para ti, para toda tu comunidad y a cada uno de los que están escuchando. Abrazo, abrazo, abrazo grande. Que nuestro buen Dios te bendiga. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Chau, chau.
Levántate y sonríe.